Casmar Estéreo 101.3. Misterio.
Si hiciéramos una encuesta, seguramente habría muchas preguntas que hacer a cada persona, pero hay una que a nosotros nos interesa mucho y es preguntar a cada persona qué es lo más importante para esa persona. ¿Qué es lo más importante para usted, amiga? ¿Qué es para usted, amigo, más importante? Seguramente pudiéramos llegar a la conclusión que lo más importante es la vida. La calidad de vida hay que preservarla en todos los órdenes y para eso el ser humano debe tomar conciencia desde el mismo momento en que nace. Pero el tiempo va pasando y va señalando que hay un deterioro particularmente en la salud y esto corresponde a todas las personas. Desde que se nace está uno destinado a morir, morirá en cualquier momento. Eso está allí al azar, no se sabe cuándo, pero se producirá. Mientras llega esa muerte, es importante que cada persona tome conciencia de su papel, de qué debe hacer, qué debe actuar para superar sus problemas. Pero muchas veces se avanza y se llega a lo que se denomina la tercera edad, cuando la persona ya es anciana, cuando ya llega a los 70, 80 años. ¿Y qué está pasando con estas personas? Enhorabuena, la Universidad Nacional, por intermedio de un grupo de profesionales, encabezado por la doctora Ivonne Ordóñez Bonac, una investigación acerca de lo que está ocurriendo con la tercera edad en Colombia y particularmente porque muchas personas de estos adultos mayores deciden suicidarse. Este es un tema que impacta, que debe estudiarse y debe analizarse y debe tratar de alguna manera de ayudarse a estas personas que podrían tomar esta determinación. Doctora Ivonne Ordóñez, bienvenida a Jazmar Estéreo. Nos complace muchísimo tenerla aquí en Colombia. Quisiera que usted nos enfatizara cuáles fueron los aspectos centrales de esta investigación que usted ha realizado desde la Universidad Nacional con un grupo de profesionales acerca de la forma o el por qué las personas de la tercera edad optan por suicidarse. Bienvenida.
Muchísimas gracias, don Jaime, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, sí. Realmente la investigación parte de la preocupación por las altas tasas de suicidio que presentan los adultos mayores, no solo aquí en Colombia, sino en general a nivel mundial. Entonces, lo que nosotros queríamos profundizar un poco era precisamente en nuestro contexto, con nuestras condiciones socioeconómicas, cuáles eran las cosas que motivaban a nuestros adultos mayores a cometer suicidio. Y pues encontramos que la influencia de las enfermedades físicas y las discapacidades tienen un impacto supremamente grande. Y otra cosa que también es muy importante es que este fenómeno es principalmente masculino. Es decir, nosotros tenemos tasas de suicidio que en los hombres pueden ser 2 o 3 veces el promedio de la población, mientras que para las mujeres hay una tendencia al descenso en el suicidio después de los 60 años. Pues una de las cosas que yo quisiera resaltar es que el proyecto que nosotros adelantamos también inspeccionó la parte cualitativa, no solo los datos. Y pues nos dimos cuenta que la calidad del sistema de salud, las barreras de acceso, la protección social en términos de pensión para nuestros adultos mayores hombres, pues precipitan esta decisión suicida.
Ahora, doctor Iván, seguramente ustedes realizaron y formularon diferentes preguntas y seguramente han trasladado muchos interrogantes al adulto mayor. ¿Qué podría decirse respecto de la forma como el individuo pues desarrolla su vida y llega al final? ¿Qué pasa para que se sorprendan de que definitivamente cuando se llega a cierta edad la salud se resquebraja? En cierta medida la persona queda sola porque aun cuando esté acompañada permanece sola. ¿Hay alguna respuesta en ese sentido?
Sí, bueno, yo pienso que culturalmente nosotros tenemos que aprender a ver la vejez como un proceso natural. Es decir, todos vamos a llegar, pues si no pasa algo antes, todos vamos a llegar a esta época y esto trae un deterioro natural en nuestra salud. Pero obviamente nosotros como individuos tenemos una responsabilidad frente a cómo llevamos nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida. Pero por otra parte, digamos, cuando hay dificultades en el sistema de salud, está comprobado que pues el deterioro es mucho mayor y empeora antes de tiempo. Entonces, creo que hay dos cosas fundamentales. Uno, que nosotros tengamos un cuidado propio y que entendamos que, digamos, ahí nosotros como adultos mayores o cuando lleguemos a ser adultos mayores tenemos un rol supremamente importante en la sociedad. No es que dejemos de servir, no es que ya no seamos útiles, no es que no seamos productivos. Entonces, creo que la conciencia cultural y social frente a ver al adulto mayor como una persona que tiene muchas experiencias, que tiene mucho que aportar a la sociedad y que además le tenemos una deuda social por toda la sociedad que construyó mientras fue laboralmente activo, creo que hay que partir de ahí. Hay que partir de cómo vemos nosotros a nuestros adultos mayores y cómo nosotros nos percibimos cuando seamos adultos mayores. Y el tema del autocuidado es fundamental, o sea, cuidar nuestra salud cuando seamos jóvenes va a repercutir en que muy seguramente tengamos una mejor vejez.
No hay duda. Usted dice que la investigación sugiere o ha podido establecer que el número mayor de suicidas corresponde al sexo masculino, a los varones, a los hombres. ¿Hay algunas razones específicas que ustedes pudieron establecerse de esta causa?
Sí, claro. Pues definitivamente uno lo que logra identificar es una muy baja tolerancia de los hombres para soportar la pérdida de capacidades, la pérdida de autonomía y de independencia. Incluso nosotros inspeccionamos muchos testimonios de familiares, incluso algunas notas suicidas, y uno puede deducir que para el hombre es muy duro aceptar esta situación, mientras que la mujer lo tolera con muchísima más facilidad. Entonces, digamos que sentirse incapaz de valerse por sí mismo o la idea de tener que depender de otros es muy mal tolerada por los hombres. Es principalmente, pues digamos, la explicación que nosotros podíamos dar, por lo menos aquellos casos de suicidio que eran motivados por condiciones físicas o por enfermedades terminales o crónicas o discapacidades.
Estos mensajes que ustedes seguramente encontraron para explicar o el suicida, para ilustrar, si se puede decir así, la causa, ¿hay alguna inclinación mayor del por qué se produce esta determinación?
En los adultos mayores, yo pienso que nosotros culturalmente en Occidente no veneramos la vejez. Si uno mira culturas orientales, el adulto mayor viene siendo una autoridad social en términos de conocimiento, de experiencia, de sabiduría. Uno mira inclusive algunas universidades a nivel Europa o en otros países y digamos los docentes que pasan de cierta edad son docentes que son más reconocidos, son docentes a los que se les dan posiciones de autoridad mucho más grandes. Creo que desafortunadamente en nuestro contexto occidental y pues particularmente en nuestro contexto latinoamericano, el adulto mayor tiende a ser relegado porque tenemos la idea de que no es económicamente productivo. Y pues digamos que esto es, desde mi concepto es errado, porque producir para una sociedad o ser útil para una sociedad no es únicamente producir dinero. Creo que ahí radica la dificultad que tenemos nosotros para darle reconocimiento al adulto mayor. Y creo que hay otro punto fundamental que también la investigación resalta, y es el tema de las políticas públicas que existen en nuestro país para la protección social de nuestros adultos mayores. Y es que realmente estas se vienen desarrollando desde hace muy poco tiempo y en mi concepto aún siguen siendo muy débiles para lograr cubrir las necesidades de nuestros adultos mayores en Colombia.
Ahora, de la investigación que ustedes realizaron, muy profunda desde luego, ¿qué dicen por parte de las políticas estatales, de las políticas gubernamentales y de aún de las normas que surgen desde el Congreso de la República para la aplicación que pudieran eventualmente favorecer a estas personas y que no se encontraran con una situación tan complicada que finalmente genere esa determinación del suicidio?
Sí, bueno, acá esta es una cuestión un poco complicada porque, como le comentaba ahorita, no es que no existan políticas, sino que la ejecución de las mismas representa para el adulto mayor muchas trabas. Un caso muy específico es el acceso a pensión. Digamos que la cifra que se estima para Colombia es que únicamente el 20% de los adultos mayores puede acceder a su pensión, es decir, que de cada 10 únicamente 2 van a lograrlo, y nos encontramos con casos en que, además de que pues muchos no cumplen los requisitos, se enfrentan a unas trabas administrativas tan grandes que muchas veces fallecen antes de lograr su pensión. Señor, sí, cuénteme.
No, quería saber un poco, es decir, como la investigación necesariamente ha sido muy amplia, la pregunta sí, que uno se puede hacer necesariamente es esta: ¿ha habido alguna mejoría, digamos, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, o esto sigue en un desconocimiento y en ausencia de normas que pudieran mejorar las condiciones para el adulto mayor?
Pues digamos que es difícil un poco dar respuesta a esa pregunta, porque como le comentaba, muchas de las iniciativas son muy recientes. Entonces digamos que ver los efectos inmediatos es algo difícil. Hay algunas iniciativas como por ejemplo las pensiones subsidiadas u otro tipo de iniciativas de protección social, que pudiesen alivianar un poco la carga del adulto mayor en términos socioeconómicos. Pero digamos que son medidas mínimas comparadas con las necesidades que tienen los adultos mayores en Colombia. Yo diría que fundamentalmente la iniciativa debería orientarse a aumentar la cobertura en pensiones para los adultos mayores, a disminuir las barreras de acceso tanto en salud como en pensión, y obviamente a dar un trato integral a las necesidades de salud que ellos tienen, porque creo que para nosotros es cotidiano en los noticieros ver que las personas no son atendidas, que tienen que hacer un montón de filas. Entonces pues imagínese un adulto mayor en esa tónica todos los días, tratando de lidiar con su enfermedad, pues es algo que realmente tarde o temprano va a terminar cansándolo y va a empeorar su condición de salud.
Y el componente educativo en ese análisis, ¿qué dice respecto de los ancianos? Y si pudiéramos hablar de los que llegan a los 70, 70, 80, 80, 90... ¿el componente educativo qué papel cree usted o pudo determinar que ha podido incidir en estas determinaciones del suicidio en los adultos mayores?
Sí, usted toca un aspecto supremamente importante, y es que nuestra investigación se centra desde una perspectiva que se denomina determinantes sociales de la salud. Y estos determinantes dicen que la educación es un aspecto fundamental en la calidad de vida que va a tener las personas y en sus condiciones de salud. Nuestros adultos mayores, cuando fueron jóvenes, tenían menor acceso a salud, y obviamente muchos de los adultos que cometen suicidio, pues uno lo que encontraba era que particularmente tenían máximo primaria, pues la gran mayoría. Ya de ahí tendríamos que mirar si esto corresponde al común de todos los adultos mayores o si hay una diferencia estadísticamente significativa para las que cometen suicidio. Desafortunadamente nosotros no contamos con una base de datos que nos permita comparar cuál sería el nivel educativo de ese grupo de personas en general para poder mirar si hay una diferencia con los que cometen suicidio. De todas maneras, lo que uno sí logra percibir es que muchos de ellos no se habían profesionalizado, no tenían, digamos, labores gerenciales o tenían posiciones socioeconómicas muy altas. La gran mayoría se dedicaban a la informalidad, nunca habían logrado acceder a una pensión, obviamente no eran llamados a realizar trabajos cualificados porque su nivel educativo no se lo permitía. Y muy seguramente fue una constante durante toda su vida que llevó a que cuando llegaran a su vejez tuvieran menores condiciones de salud comparado con otras personas que tenían mejores niveles educativos.
¿Estas personas, de acuerdo con la investigación, sí habrían recibido alguna orientación que les pudiera advertir que algún día llegarían a viejos y si no habría una corta edad, si no aparecía una muerte prematura?
Yo creo que es difícil. Digamos que estas teorías de los determinantes sociales de la salud y los estilos de vida saludables vienen desarrollándose más o menos de a partir de los años 70-80. Entonces, muy seguramente estos adultos mayores ya habían accedido, pues digamos, a sus etapas laborales, y venían de familias de pronto también con condiciones socioeconómicas difíciles, y pues era difícil de pronto que lograran acceder a esa cultura. Incluso hay algunos estudios en otros países que evidencian que por más que yo le dé plata a alguien o le dé un subsidio a alguien, si yo no cambio esa mentalidad cultural de cómo debo comer, de qué debo hacer ejercicio, de qué debo cuidar mi salud, simplemente lo que voy a sentirme es mejor porque tengo más poder adquisitivo, pero voy a seguir teniendo mis mismos comportamientos en cuanto a mi estilo de vida. Entonces, digamos que esto es un proceso que debe mejorarse paulatinamente. La urgencia es atender las necesidades actuales de los adultos mayores, pero obviamente debemos trabajar en las personas que aún son jóvenes para que empiecen a cambiar sus actitudes y sus estilos de vida y poder pensar en que vamos a tener adultos mayores a futuro tal vez más saludables. Y otro aspecto también que es importante es que la población adulta mayor tiende a incrementarse día a día. O sea, la transición demográfica que nosotros tenemos en este momento en Colombia y en muchos países latinoamericanos nos sugiere que de aquí a unas pocas décadas los adultos mayores perfectamente van a igualar en número a los adultos jóvenes. Entonces, tendríamos potencialmente muchos más casos de suicidio, teniendo en cuenta que tendríamos muchos más adultos mayores, pues por lo menos si esta situación del cuidado de la salud y las condiciones de vida no cambian.
Y de respecto del componente familiar para estas personas de la tercera edad, hay un viejo bambuco que dice: y se murió el viejo, ahora el viejo soy yo. Se ha enseñado a la gente, usted advierte en este momento alguna orientación para advertir a la juventud que un día llegará a esa edad y que como dice el bambuco, serán viejos también.
Uy, definitivamente. Yo creo que el estudio claramente toca muchas cosas estadísticas y muchos factores de riesgo, de salud, determinantes sociales. Pero creo que en el fondo una de las cosas más importantes es precisamente lo que usted menciona frente a cómo como jóvenes tenemos que ser conscientes que el día de mañana nosotros vamos a ser los adultos mayores. Es decir, lo que hagamos hoy en día por el adulto mayor, por nuestro país, por nuestras condiciones, por nuestras políticas públicas, va a ser en últimas lo que nosotros vamos a disfrutar o no cuando seamos adultos mayores. Y hay una cosa aquí importante, y es que las redes de apoyo, es decir, yo como persona o como adulto mayor, con quién cuento, con cómo puedo hacer el disfrute de mi vida, cuáles son mis relaciones familiares, con mis amigos, si pertenezco a un club, si tengo alguna creencia religiosa, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas de alguna manera le dan sentido al adulto mayor para que se sienta útil, incluso hasta el último día de su vida. Entonces, eso que usted toca es fundamental. Yo diría que es el llamado de atención principal. tenemos que ser conscientes de quiénes seremos el día de mañana, pero para poder disfrutar de una buena vejez, tenemos que trabajarla desde hoy. No solo con nosotros mismos, sino con las personas que en este momento son adultas mayores.
Ahora, usted mencionaba el Oriente. Cuando uno estudia un poco lo que es Japón, bueno, en los países orientales en términos generales, observa que allí hay una veneración por los ancianos. Los ancianos son los consejeros, son los orientadores y siempre su sabiduría. Pero obviamente que para llegar a esa estatura de la sabiduría hay que cultivarse. Porque si no se cultiva, si no se estudia, ¿cómo se va a llegar a ser simplemente por el paso de los años? En Colombia, usted comienza a advertir que las normas legislativas, las normas legales que pudieran aplicarse, comienza a insinuarse de tener ese en cuenta ese principio fundamental de que si me educo bien, necesariamente tendré sabiduría, porque lo contrario no habrá.
Sí, además que educación no es únicamente acceso a educación formal en términos académicos. Yo creo que eso también incluye la educación cultural y la educación en otro sentido. Nosotros tenemos adultos mayores que tal vez no accedieron a una universidad, pero como usted dice, cultivaron una labor, un oficio, se prepararon y culturalmente se convirtieron en personas que eran bastante útiles para la sociedad, para sus familias, y que de alguna manera lograron tener una buena vejez. Yo pienso que ahí es importante que nosotros tengamos ese cambio cultural que le menciono. Empecemos a trabajar en los valores, en las familias, en las redes de apoyo, en empezar a valorar el adulto mayor y pues de alguna manera enseñarle también a nuestros hijos que el futuro de ellos o el futuro nuestro depende de todas esas decisiones que tomemos. Yo entiendo que parte de la respuesta de por qué las tasas de suicidio son tan altas en los hombres también tienen que ver un poco con eso. Y es que muchas de nuestras abuelas, pues muy seguramente no tuvieron acceso a educación y se quedaron en los hogares, pero digamos que se volvieron en un ente importante dentro de nuestras familias, que ayudaban a criar a nuestros hijos, que nos ayudaban a terminar de forjarnos a nosotros mismos y que de alguna manera fueron transmisoras de esos valores y ese crecimiento cultural. Mientras que desafortunadamente la figura masculina del abuelo empezó a quedar muy relegada en nuestra cultura. Entonces digamos que los hombres quedaron enfrentados a esa falta de cultura, a esa falta de rol y aparte de todo a tener que tolerar su deterioro físico. Entonces es una combinación de aspectos que para los hombres particularmente es muy complicada.
Además, porque culturalmente ya hay una vieja tradición, la mujer siempre permanecía en el hogar mientras el varón tenía que salir a luchar, a trabajar, a traer para los alimentos, para cómo abocar las principales necesidades del hogar, de la familia. El hombre está expuesto a las contingencias que implica la lucha diaria para buscar el sustento, mientras la mujer cumple un papel muy importante, muy afectivo. Hay mayor reconocimiento por la mujer, pero se olvidan de pronto los hijos del papel que tienen que los varones, y me refiero a los responsables, que tienen que salir, por eso no pueden estar presentes en la familia.
Exactamente. Digamos que esa idea de que su función principal y su importancia únicamente es ser proveedores, lo que ha acarreado es que cuando ya tienen su cese laboral, es como si perdieran el norte y es como si perdieran el rol familiar. Digamos que ahora uno ve algo particular y es que las mujeres así trabajen y así hayan tenido un desarrollo profesional en sus vidas, aún así siguen adoptando los roles digamos centrales del control de los hijos y de los nietos en las familias, por lo menos en la gran mayoría, y eso hace que independientemente o no se hayan dedicado al hogar, cuando venga un cese laboral sigan ese rol que tenían de madres y de abuelas, mientras que con el hombre esto no está sucediendo en la gran mayoría de los casos. Entonces digamos que ahí también hay un aspecto de concepción frente a que es necesario involucrar al hombre en los roles sociales de las familias, en los roles sociales de la crianza, y que pues de alguna manera sí es importante su rol como proveedor, pero digamos que su importancia en nuestras familias no radica en que, como diríamos vulgarmente, en que traiga plata a la casa, porque creo que tienen un potencial que va mucho más allá que simplemente proveer recursos para una familia.
Estamos en Jazmar Estéreo, transmitimos desde Villeta para el centro y el oriente del país, los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Antioquia, Santander y Boyacá. Estamos cumpliendo 25 años, el próximo 14 de noviembre celebraremos 25 años de servicio a estos departamentos, esta región muy importante. En el día de hoy abocamos un tema de mucho calado, de mucho significado y trascendente para la vida de los seres humanos, como es hecho lamentable del suicidio de las personas de la tercera edad, de los ancianos, de los mayores, muy mayores, que desventuradamente optan por esa determinación terrible como es el suicidio. Y para el efecto estamos con la doctora Ivonne Ordóñez Mona, que es la líder de una investigación realizada en la Universidad Nacional o por intermedio de la Universidad Nacional acerca de este tema. Doctora Ivonne Ordóñez, avanzando en este tema, y usted subrayaba el tema, el asunto de los valores. Un valor importante es el de la gratitud, el de cierta lealtad frente a esto. Los ancianos estarían abocados más bien a la ingratitud y poca lealtad frente a su rol, que definitivamente es al culminante.
Definitivamente. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que así ellos en la actualidad no sean productivos económicamente, fueron quienes nos construyeron país en este momento, es decir, el país del cual nosotros disfrutamos actualmente, las infraestructuras, la economía, es decir, todo lo que nosotros disfrutamos actualmente fue construido por ellos, tanto desde lo laboral y lo económico como entre de lo social y lo cultural. Entonces yo creo que tenemos una deuda más que económica, social y moral con los adultos mayores. Nosotros les debemos a ellos el país que tenemos, malo o bueno, con las condiciones, pero de todas maneras les debemos lo que tenemos en este momento. Incluso como jóvenes o como profesionales o como adultos, les debemos muchas de las cosas que nos dieron como padres cuando nosotros éramos menores. Entonces digamos que es una cuestión de deuda moral y social. Nosotros les debemos a ellos muchas cosas y por lo tanto no debemos mirar la protección social del adulto necesariamente desde un gasto público, sino desde una obligación social que nosotros tenemos con ellos.
Ahora, doctora Ivonne Ordóñez, el paso de los años necesariamente marca el deterioro de esta salud. Pero ustedes han realizado una investigación muy congruente, muy sólida. ¿Qué efectos podría tener en la aplicación de políticas por parte del gobierno de turno que pudieran tener una respuesta para que se mejoren las condiciones y para reducir el número de suicidios y no que estemos expuestos, como usted lo sugiere, que frente a la eventualidad del aumento de la población de la tercera edad, pues seguramente se incrementará este suicidio?
Sí, bueno, hay que tener claro que de todas maneras a nivel global las tasas de suicidio en adulto mayor siempre van a tender a ser altas, pero eso no implica que dentro de los casos no hayan casos evitables, y es precisamente una de las cosas que nosotros tenemos que tener claras. Es decir, con nuestras políticas públicas andando como deben andar, qué casos podrían ser evitables y qué casos podríamos abordar por lo menos a tiempo tempranamente. Para mí hay dos frentes que son fundamentales y que son inmediatos, y por una parte es la garantía al acceso y a la calidad de los servicios de salud para los adultos mayores, precisamente porque sus enfermedades, sus dolencias no dan tiempo, o sea, digamos que la de ningún ciudadano, pero ellos tienen unas condiciones de salud que necesitan una atención inmediata, por lo menos en términos paliativos y de manejo del dolor. Y otro asunto que yo considero relevante, que no he mencionado, es el tema de las políticas en salud mental, que desde mi punto de vista siguen siendo muy débiles para el país. En el sistema de salud yo pienso que una de las cenicientas es precisamente la salud mental. Y aunque los casos de suicidio en mujeres adultas mayores son pocos, aproximadamente el 72-73 de ellas, de los casos que nosotros evaluamos, su motivación principal fue salud mental, fue algún trastorno o algún problema de salud mental. Entonces, si bien en las mujeres no hay cifras altas, todas o la gran mayoría se centran en condiciones de salud mental. Entonces, ahí uno empieza a ver que el frente de salud en cuanto a calidad y acceso y el frente de salud mental frente a políticas públicas claras que protejan la salud mental para los colombianos son dos ejes fundamentales que hay que trabajar y que hay que trabajar de forma urgente.
En este momento se está desarrollando una campaña electoral para elegir presidente de la República y para elegir senadores y representantes. Siempre se hablan en los discursos que se focalizará la atención sobre la niñez y la vejez. Pero todo demuestra a la luz de que usted, en esta investigación que ustedes han realizado y que usted ha encabezado, se demuestra que hay una ausencia de esas políticas. Es decir, están lejos las promesas de una auténtica realidad. ¿Qué debería decírsele a la gente? ¿Qué le diría usted a nuestros oyentes para que tuvieran en cuenta los hechos que ustedes pueden evidenciar en sus investigaciones y para que tratemos de anticiparnos de esto para que no ocurra y se acreciente este mal?
Mire, yo pienso que uno de los consejos que uno le puede dar a los colombianos, y pues yo pienso que eso es a nivel general, no solo hablando de la temática del suicidio en el adulto mayor o de la protección al adulto mayor, es precisamente el voto a conciencia, ¿no? Yo pienso que eso nos atañe a todos, yo pienso que eso es una responsabilidad de todos y desafortunadamente nosotros no nos tomamos la molestia de mirar la trayectoria de nuestros candidatos, de mirar realmente desde su carrera política qué han hecho por el adulto mayor o por la niñez o por la salud o por el eje pues que sea de nuestro interés. Y creo que esa ignorancia frente a la historia, la labor de alguien a lo largo de su carrera política, hace que nosotros creamos simplemente la promesa del momento, pero las evidencias tienen que ser precisamente esa persona que ha hecho a lo largo de su historia política y cuáles han sido sus principales intereses de trabajo. Yo pienso que eso nos da muchos indicios y muchas señas de hacia dónde nosotros podemos orientar nuestro voto y hacia quién deberíamos nosotros orientar nuestras, nuestras opciones electorales, ¿no?
Señora. Bien, doctora uh-huh. Ivonne Ordóñez Monac, ha encabezado un estudio muy serio por parte de la Universidad Nacional acerca de las causas fundamentales de que pudieran determinar la muerte de los adultos mayores. Pero como ella lo subraya, y me gustaría una última pregunta a propósito que usted ha hablado de las enfermedades mentales, es la cenicienta, no hay una preocupación que se traduzca en acciones reales para abocarla, pero me gustaría que usted nos ilustrara por qué la salud mental es fundamental, la necesidad de aplicar políticas públicas en esto, porque es esencial.
Sí, lo que pasa es que la salud mental desafortunadamente está muy medicalizada. Es decir, la salud mental es algo tan complejo que no se soluciona con una consulta o con una cita al psicólogo o con de pronto un medicamento que una sola vez me recete el psiquiatra. Para nosotros, la salud mental es una cosa que implica el abordaje de todos los determinantes sociales de la persona como tal, y la valoración integral pues de sus condiciones sociales, económicas, familiares. Esto implica un seguimiento juicioso de los casos, esto implica un apoyo moral, esto implica involucrar sus redes sociales, sus familiares, y desafortunadamente nuestro modelo de salud trata las enfermedades mentales como si fuera otro evento en salud más. Y digamos que, bueno, yo una infección la trato con un antibiótico y se me pasa, o de pronto otro tipo de patologías tienen unos tratamientos mucho más inmediatos, puntuales, y digamos en un momento del tiempo. La salud mental requiere algo a más largo plazo, y nosotros como colombianos en nuestro paquete de beneficios no tenemos la posibilidad de acceder a esos seguimientos de una forma tan clara. Entonces yo creo que ahí hay un llamado de atención. Sí se han venido adelantando cosas, yo no digo que eso está completamente abandonado, pero de todas maneras sigue siendo insuficiente para lo que implica la salud mental en general para la población, no solo para los adultos mayores.
Casmar Estéreo 101.3.